un gran alivio. Y en pocos meses estaba prácticamente bien. Un día nos llamamos por teléfono y charlamos largo y tendido. Juancho se sabía mi libro mejor que yo. Es una persona extraordinariamente inteligente y capaz. Es pintor y le auguro un futuro muy brillante. Pero es que también podría ser un estupendo psicólogo. Acordamos hacer un par de sesiones de terapia a modo de repaso. Y pude comprobar que aquel jovencito tenía ya una mente fuerte, flexible y positiva como la que más. Y ahí acabó nuestro trabajo. A día de hoy, Juancho es una persona muy feliz, que sigue tomando alguna medicación, pero la mínima para los casos de trastorno bipolar. Todos podemos llevar a cabo una transformación como esta, y en muchos casos, incluso sin la ayuda de ningún psicólogo. Requerirá, eso sí, dedicación y perseverancia. Pero la recompensa es enorme. Disfrutar de la vida y de todo nuestro potencial. Te invito a que recorras el mismo camino que Juancho. Cuantas más personas fuertes y felices seamos, mejor será el mundo que habitamos.
Primera parte. El sistema. 1. Campeones del cambio. Volví de la guerra en septiembre de 1918, mi corazón lleno de júbilo y una condecoración colgando en la pechera. Me habían concedido la máxima medalla al mérito en combate a propuesta de mis soldados, que me consideraban su líder en las trincheras de Francia. Justo antes de desembarcar en el puerto de Nueva York, entre confeti y guirnaldas, sentí que mi nueva vida no podía ser más que una extensión de mi éxito en el campo de batalla. Tenía 22 años y el futuro se me aventuraba glorioso. Ya incorporado a la vida civil, me sentía tan fuerte que en un tiempo récord me saqué el título de agente de inversión en bolsa. Y eso solo fue el inicio. El primer año de ejercicio en Wall Street gané la increíble suma de $100,000 en comisiones. $100,000 del año 1919. Toda una fortuna. Mis recomendaciones de inversión eran acertadas. El atractivo torbellino de Wall Street me tenía en sus garras y me encantaba. Pero en aquel entonces ocurrió un episodio al que no presté demasiada atención, aunque sin duda fue premonitorio. Fue el día de mi examen para ampliar la licencia de corredor a todo el país. Me había preparado a conciencia durante 3 meses y estuve a punto de suspender por encontrarme enfermo, si es que se puede llamar enfermedad a una resaca monumental. Después de 3 meses de duro estudio, la noche anterior me había ido de copas con mi cuñado y sin darme cuenta volví a las tantas en un estado deplorable. Una vez delante del examen, sabía las respuestas, pero me dolía tanto la cabeza que no podía escribir en línea recta. Finalmente aprobé por los pelos. Aquel fue un primer aviso. Para entonces ya bebía demasiado. Pese a todo, durante algunos años más, la fortuna solo me deparó aplausos. La bonanza de los alegres años 20 parecía ser tan sólida y esplendorosa como el imperio persa de Nabucodonosor. Me compré un apartamento de 150 metros cuadrados en Manhattan y el automóvil más caro del mercado. Pero la bebida ocupaba cada día un lugar más importante en mi vida. Una vida trepidante donde cada día había almuerzos chic, fiestas lujosas y mujeres guapas bailando al ritmo de jazz. El declive. En un momento dado de ese periodo, no sé exactamente cuándo, mi forma de beber se transformó en algo serio. Bebía todas las noches y buena parte de la jornada diurna, empezando justo después del desayuno. Algunos de mis amigos intentaron advertirme, pero esas conversaciones terminaban siempre en agrias discusiones. La relación con mi mujer empezó a deteriorarse. A partir de ahí, creo que en un periodo de 3 o 4 años, lo perdí todo. Mi trabajo, mi casa, mis amigos, mi salud, el respeto hacia mí mismo y casi a mi mujer. Cuando estaba resacoso no tenía fuerzas para recabar información para las inversiones, y cuando estaba borracho, mi sobreexcitación me llevaba a hacer apuestas ruinosas. De nuestro lujoso piso de Manhattan, pasamos a una habitación en casa de mis suegros y de allí a la calle, porque ni siquiera ellos pudieron soportar la